De 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. Vaya día para olvidar, ¿eh? 3 posibles casos de violencia contra la mujer y, como digo, en solo un día. Nos despertábamos con el caso de Elena. Tenía 34 años, era madre de 2 hijos de 13 y 14 y estaba embarazada de 9 meses. Le quedaba una semana para dar a luz, pero anoche su expareja sentimental los mató de una puñalada. Y digo los mató porque, aunque los servicios de emergencia le practicaron una cesárea post-mortem, no pudieron salvarle la vida al pequeño. Esto ha ocurrido en Escalona, un pueblo de Toledo de apenas 4.000 habitantes que hoy vive consternado por este brutal crimen de violencia machista. Y no es el único caso que desgraciadamente conocemos. Otra joven de 20 años ha sido asesinada a puñaladas por la expareja de su madre. Y otro caso, en Benidorm, también, por cierto, se está investigando por esta causa. Una joven de 22 años ha muerto y se ha detenido a su pareja de la misma edad. Pero no se sabe si la chica se ha tirado por la ventana o la ha arrojado él, porque sí que se les ha oído discutir previamente. En cualquier caso, con estos 2 terribles asesinatos, el número de víctimas de violencia machista sería de 11 solo en el mes de diciembre. Y si se confirma este tercero, el caso de Benidorm, serían 12. No solo estaríamos ante el mes más trágico de todo el año, sino ante el peor desde 2008, que era sin duda el más trágico de toda la serie histórica. Y claro, ante esto es lógico preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando? ¿Por qué, a pesar de que existe más concienciación, más medios para prevenirlo, más educación, estamos hablando de un diciembre parecido? Así que hace un momento, he dicho, antes de empezar el programa, voy a llamar a Guillermo Fauce, que es psicólogo y profesor en la Universidad Complutense. Desde su fundación trabaja con maltratadores con la idea de prevenir en un futuro, pues esto, que acabe pasando lo que hoy ha pasado. ¿Y qué me ha contado? Pues mira, algo que no sabía, que en diciembre suelen darse más casos por violencia de este tipo que en otros meses del año y que aquí, por tanto, la prevención es clave. Y esto es verdad si tiramos de estadística, porque en diciembre del año pasado hubo 8 asesinatos, en 2011 10, en 2008 otros 11. Pero Guillermo me dice que la explicación hay que buscarla en que estas familias pasan más tiempo en este mes en casa.
¿Por qué? Porque estamos más tiempo juntos y porque nos vemos, ¿no? Y si hay problemas que vienen de atrás, pues de alguna manera eso se dispara, ¿no?
Mucho hablamos todos de la importancia de denunciar y es sin duda muy, pero que muy importante. Pero es que se da el caso de que las 2 víctimas de hoy, la de Madrid, la de Escalona, lo habían hecho. Y en el caso de la joven de Madrid, tanto ella como su madre se supone que estaban protegidas por una orden de alejamiento. En el caso de Escalona, al agresor se la habían retirado hace unos años a pesar de sus antecedentes que los tenía por este asunto. Y claro, ahora el debate está no solo en la calle, sino en las instituciones. El gobierno, que no a través de la ministra de Igualdad, sino del ministro del Interior, dice que se van a reforzar las medidas de protección a las víctimas y a los menores, y así lo ha solicitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Está claro que a la vista de lo sucedido, falta hace. Pues hay más cosas que están pasando en este jueves, en este 29 de diciembre, y que te cuenta ya José Luis Concejo.
Obispos, diócesis, cofradías, comunidades y movimientos rezan por el estado de salud del Papa emérito desde que ayer se conoció la noticia. En sus mensajes a través de las redes sociales recuerdan el trabajo de Benedicto XVI, su trabajo, su sabiduría y su testimonio al servicio de la Iglesia, y piden para que en este momento grave de su enfermedad se le conceda la paz y la fortaleza. A la trágica lista de mujeres víctimas de violencia machista en este mes de diciembre se suma un último caso en Benidorm, en Alicante, que se está investigando. Un joven de 22 años ha sido detenido por la muerte de su pareja tras caer desde un 6.º piso. El ministro del Interior ha anunciado esta mañana que ha ordenado a la policía que intensifique la protección de estas mujeres ante el alarmante aumento de casos. El Tribunal Constitucional se reúne este jueves para ver si los magistrados designados por el Poder Judicial y también los nombrados por el Gobierno cumplen los requisitos para serlo. Una vez pasado este trámite, habrá mayoría progresista en el Tribunal para para los próximos 9 años. Cada vez es más común compartir décimos de lotería, con los riesgos que ello conlleva. En el caso de un vecino de Tenerife que ganó 125.000 euros en 2013, se acaba de pronunciar el Tribunal Supremo, obligándole a compartirlo con un amigo. Tenía las pruebas para demostrar que habían comprado el décimo de forma conjunta. Y ojo, porque al portador del décimo se le considera autor de un delito de apropiación indebida y se le impone la pena de 1 año y medio de cárcel.
Y en deportes, Erifrade, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vuelve la Liga 49 días después, que no es poco.
Lo contaremos desde las 5 de la tarde. Tiempo de juego primero en cope.es y aplicaciones móviles. Desde las 7 también en nuestras emisoras de la FM. El primer encuentro va a ser a las 5, el Girona-Rayo Vallecano. A las 7 y cuarto, duelo directo por la Champions, Betis-Athletic. Y a las 9 y media en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Elche. Con Joao Félix centrando muchas miradas por su posible marcha en el mercado que se abre el día 2. Ya hay convocatoria de Simeone. Antonio Ruiz.
Retoma el rumbo de la Liga del Atlético de Madrid después del Mundial y lo hace esta noche frente al Elche con una lista de convocados en la que no están Nahuel Molina y Depol, los únicos mundialistas que causan baja, tampoco Bissell por una indisposición, y además Simeone convoca a 5 canteranos. Por lo ensayado en el día de ayer, parece que en la punta de ataque comparecen Griezmann y Joao Félix, Morata iría al banquillo y que en el centro del campo Pablo Barrios, el canterano, seguiría siendo titular como lo hizo en la Copa en detrimento de Coque, que partiría desde el banquillo.
Mañana será el turno del Real Madrid a las 9 y media en Zorrilla ante el Real Valladolid. Acaba de concluir la comparecencia previa del entrenador Carlo Ancelotti, que ha confirmado que el Real Madrid no necesita entradas en el mercado de invierno en una plantilla que está para él muy bien hecha, aunque reconoce que de salidas no se sabe.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, es un día marcado por la violencia machista. Este mes de diciembre una mujer ha sido asesinada cada 3 días. Así que hoy quiero traerte la historia de María Chaparro León. Ahora tiene 36 años, es enfermera y ha escrito varios libros para concienciar y sobre todo tratar de prevenir la violencia de género. Un testimonio en primera persona porque la ha vivido en sus propias carnes. Y mira, su maltratador, de hecho, va a volver a casa esta noche vieja con un permiso de 3 días para pasarlo en familia. María es de Ciudad Real y en el año 2016 fue maltratada, sufrió violencia durante 6 meses por parte del que entonces era su novio. Su agresor llegó a intentar matarla hasta en varias ocasiones.
Al principio todo era muy bonito, luego comenzaron las agresiones, empezó la primera agresión y desde ahí no paró. Ya eran todos los días agresiones más leves, luego fueron incrementando. Intentó matarme en muchísimas ocasiones, hubo muchos intentos en los que intentó asesinarme. Yo llegué incluso a fingir que estaba muerta para que dejara de pegarme. Viví una situación muy complicada.
María tuvo la valentía de denunciar, un paso sin duda necesario para poder salir de esta situación y probablemente para que hoy siga viva. Pero eso era solo el principio de un camino muy difícil al que estaba a punto de enfrentarse. En el juicio, su maltratador no mostró ni un ápice de arrepentimiento, pero no solo eso, sino que ella empezó ahí su segundo calvario. Fue víctima por partida doble. La defensa de su maltratador puso a un detective para la que la persiguiese cada día.
Pero a raíz de la denuncia vino mi segundo calvario, y es que con cada juicio vivía un infierno. Mi maltratador se mostraba arrogante, no se mostraba arrepentido. Pusieron hasta alguien que me perseguía, no sé si detective privado o alguien a quien le pagaron para ello, alguien que me perseguía en mi vida cotidiana para que me hiciese fotos.
Imagínate, con esos materiales, la defensa de su maltratador alegó que María perdía toda la credibilidad como víctima de violencia de género. El único objetivo de esto era el daño. Un daño sin dudas y sobre todo psicológico.
Para el juez no era relevante todo esto, pero como digo, el daño ya estaba hecho. Con cada revictimización y humillación judicial, yo volvía a recaer, yo volvía a vivir más sufrimiento, más infierno, más calvario. Con la orden de alejamiento, pues otra más, viví otra auténtica tortura, porque mi maltratador manipulaba y utilizaba esta orden de alejamiento para seguir haciéndome daño.
Fíjate lo que hacía, dejaba que se quedase la pulsera sin batería para saltarse esas órdenes de alejamiento. Aunque la policía se ponía en marcha enseguida para tratar de localizarle, María se sentía desprotegida totalmente. ¿Y qué podía hacer ella?
Morirme de miedo. Era una situación infernal lo que yo sentía. Y no encontraba otra opción que ser yo la que me quedaba encerrada en casa, prisionera, porque mi maltratador había decidido saltarse la orden. Si yo tenía que ir a trabajar, no podía trabajar. Si yo tenía que ir a cualquier lugar, no podía. Y lo peor no era eso. Lo peor era el desasosiego, el terror, a que en cualquier momento pudiese entrar en casa. Las crisis de ansiedad, las taquicardias y un montón de problemas de salud que provocaban en mí todos estos quebrantamientos los llevo sobre mi espalda, los llevo en la mochila.
La presión era tal, qué fuerte, que María volvió a ser otra vez víctima de su maltratador a pesar de esas órdenes, alejamientos, a pesar de todo. Y claro, llegó un punto en el que deseaba no vivir.
La utilizaba como herramienta para seguir maltratándome, atormentándome y provocando en mí daños psicológicos y físicos. Y bueno, el acusado me ha quitado y arrebatado y destruido mi salud, mi rutina, mi ilusión por la vida. En definitiva, me ha quitado el sentido de vivir.
Después de todo esto, el maltratador de María, el que intentó matarla en varias ocasiones, fue condenado a casi 9 años de prisión y se saltó de forma consciente y voluntaria todas las órdenes de alejamiento. Y vuelve a casa estas Navidades. Ha cumplido menos de 3 años de condena, pero le han dado un permiso de 3 días para pasar la Nochevieja con su familia. Imagínate cómo ha recibido la noticia María. Todo esto sin haberlo notificado antes para que pudieran presentar un recurso contra la decisión de dejar a su maltratador libre durante estos días. Esta es la amenaza que le dejó a María para cuando saliese de la cárcel.
Y teniendo en cuenta las amenazas a las que me fui sometida, en las que mi maltratador me decía, grábatelo a fuego, que si alguna vez me denuncias, en el momento que pueda salir de la cárcel, voy a matarte a ti y a los tuyos. Y creo que más injusto es todavía que por un error judicial una víctima, como soy yo, no tenga derecho a realizar alegaciones sobre la salida de su maltratador, sintiendo la ausencia del respaldo de las autoridades judiciales.
María se siente desprotegida por las instituciones, no tiene garantías de que le aseguren la seguridad estos días en los que su maltratador va a gozar de un permiso, así que su defensa va a poner una denuncia. Bueno, pues para tratar de frenarlo y que no se lo den. Y nos llama la atención sobre todo la mirada optimista que tiene, porque a pesar de todo, ella tiene, por encima de todo, ganas de vivir. Villancico ucraniano, queremos acercarnos hasta el país todavía asolado por la guerra para vivir, para ver cómo viven la Navidad en un contexto, pues esto, como el de la guerra, como el drama que supone el que millones de personas estén muriendo muchas veces sin luz, sin calefacción, soportando altas temperaturas. Sin ir más lejos, por ejemplo, esta mañana ha caído sobre Ucrania 120 misiles rusos. La mayoría de ellos han impactado en la capital, en Kiev. Y uno de ellos concretamente ha caído al lado de una iglesia católica, la parroquia de la Asunción de la Virgen en el centro de la ciudad.
Sí, hemos oído 4 o 5 explosiones y bueno, estábamos levantándonos, despertándonos y las hemos oído y bueno, pues ya está.
Primera vez en todo este tiempo hemos visto que las ventanas y puertas temblaban.
Mateus y Pedro son, bueno, los curas de esta parroquia. Mateus es ucraniano, pero sabe español porque vivió durante años en nuestro país. Y Pedro es un cordobés que lleva en Kiev 11 años. Hace un año y medio se ordenó sacerdote. Jamás pensó que su primer destino iba a ser un lugar en guerra, pero así fue. Pedro ha querido contarnos cómo está viviendo esta Navidad desde un lugar en guerra. Nos ha dicho que está siendo como aquella primera de Belén, una Navidad complicada, pero sobre todo llena de esperanza. El día de Nochebuena se encontró el primer problema. Les hubiera gustado celebrar Misa del Gallo a eso de las 12 de la noche, pero tienen toque de queda a las 11. Por lo tanto, estos dos sacerdotes, Mateo y Pedro, decidieron celebrar misa a las 7 de la tarde. Tras ella bajaron a un búnker que han construido para cantar villancicos. Llevaron licores, instrumentos y así les dieron las 10 de la noche hasta que regresaron a casa.
Se veía que un poquito preocupados, pero después de la misa se han quedado todavía a cantar los villancicos y el día próximo, el domingo, hemos hecho por la tarde a las 6 la misa y a las 7 los niños de nuestra parroquia han hecho un teatro, sí, de Navidad.
Qué manera de alegrar a los pequeños, ¿verdad? Ese teatro, nos cuenta Mateus, que fue muy emotivo.
¡Mini Gallo! мир, благовоління, Бог святий дарує всі, у Христі спасіння.
Ahí escuchamos a los pequeños, contaron la historia de un soldado ucraniano que moría en la guerra y al llegar al cielo celebraba la Navidad con sus compañeros. Al final todos los niños acabaron cantando un villancico muy popular en Kiev.
En este contexto de lo que vivimos, ¿no? De la guerra, de los muertos, de las tragedias familiares, ¿no? De la gente. Pero también los niños con una esperanza.
Qué entereza, qué coraje. ¿De dónde sacan, fíjate, las ganas, ¿no? De tener esa esperanza, de seguir luchando, de seguir intentando vivir la noche buena, la noche vieja, de la manera, bueno, pues lo más normal posible. Los bombardeos, lo cierto es que respetaron los días de Navidad, pero ahora tienen mucha incertidumbre. Muchos creen que de cara al año nuevo la cosa se puede complicar.
No, gracias a Dios, nos hicieron un regalito porque tuvimos 3 días de luz. Completamente, o sea, no cortaron la luz absolutamente, así que bueno, pudimos celebrar la Navidad, digamos, un poquito más normal, a pesar de, bueno, de toda esta situación precaria, ¿no? Que no se sabe cuándo van a caer misiles, cuándo van a cortar la luz, nada.
Con incertidumbre, explica Pedro la situación ahora. Las personas acuden a lo largo del día varias veces hasta su parroquia porque saben que allí no va a faltar la luz.
Tenemos un generador de gasolina y hemos invitado a los parroquianos a que vengan aquí a trabajar, ¿no? Cuando en sus casas no tienen luz. Y bueno, en ese sentido esta parroquia pues también hace una misión de ayudar a la gente también.
Pedro y Mateu van a cenar juntos, se van a dar algunos regalos y después van a celebrar misa. Vamos, que lo tienen todo preparado para el año nuevo.
Año nuevo, vamos a estar con algunos parroquianos, quien quiere celebrar la misa y después hacer una cena, una discoteca,
una pequeña fiesta, sí,
una pequeña fiesta.
Pedro nos cuenta que la iglesia se les llena, bueno, pues en todas las celebraciones. Son alrededor de 200 y todos están muy unidos. En los últimos meses, muchos de sus vecinos que salieron del país al comenzar la invasión han comenzado a volver y más en esta época, en la de Navidad.
Digamos que vamos volviendo un poquito a la pastoral que teníamos antes de la guerra, viendo también que la gente ha vuelto un poquito aquí a la ciudad de Kiev. Entonces, y sobre todo ahora más gente ha venido aquí a Kiev por Navidad.
Así vive la Navidad en Kiev, entre bombas, cortes de luz y frío, con miedo, es verdad, con incertidumbre también, pero sobre todo con esperanza. Diecisiete minutos pasan de la 1:00 p.m, una hora menos en Canarias. Este año la crisis y la inflación tocan los bolsillos de todo. Y eso es lo que está haciendo que cada vez demos menos propinas en los bares y en los restaurantes. Tanto es así que han disminuido hasta en un 70%. Y a esto también contribuye cada vez más el que pagamos con tarjeta de crédito. Solo 1 de cada 20 españoles opta por incorporar un plus cuando paga con tarjeta. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Eres de los que deja propinas en los bares a los que vas? ¿Sueles meter un plus cuando pagas con tarjeta? ¿Has dejado de dar propina últimamente? Queremos, como siempre, escucharte. Envíanos tus mensajes o tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000. El WhatsApp de Mediodía Cope es el 637-230000. Queremos escucharte.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En mi Navidad siempre tiene que haber un día en Madrid con mi bocadillo de calamares.
Estar con mi familia y estar con mis amigos.
Es decir, para mí Navidad es familia y no puede haber Navidad sin ellos.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es el Belén. Y un Belén con magos de Oriente. Me parecen personajes fascinantes. Ponerse en viaje, buscar y buscar, me parecen fascinantes.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Navidad! Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra al mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Aquí has oído hablar de la España vaciada. Hay formas y formas de reivindicar los graves problemas que tienen nuestros pueblos debido a la despoblación, pero pocas, ¿eh?, como la que han llevado a cabo los vecinos de Peña Zafra de Abajo. Han hecho lo que somos. Así se llama el calendario para este 2023 de esta pedanía de Murcia en la que, fíjate, viven 16 personas. Querían luchar contra la despoblación, querían llamar la atención de los problemas que sufren los pueblos en España, que se quedan vacíos, y no se les ocurrió otra forma que editando un calendario muy especial. Desde luego la atención la han llamado, porque se han hecho eco hasta los medios de comunicación británicos, como es el caso de The Guardian. ¿Por qué ha llamado la atención? Bueno, pues porque han querido mostrar las labores del día a día, la gastronomía, la vida, el entorno natural, las cosechas, el ganchillo, pero de una manera diferente. Posando desnudos no se les ve nada, En cualquier caso, todo está suficientemente tapado con productos de la huerta para hacer un calendario especial en 2023. Lucía Nicolás, es octubre. Buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿eres de las que se les ocurrió la idea de hacer este calendario tan especial de desnudos?
Sí, soy una de esas responsables, sí.
Oye, ¿cómo os dio por decir vamos a poner en marcha esto?
Mira, yo todavía me acuerdo el momento de decirlo y que la gente dijera...
Estáis locos, ¿no? ¿Lucía? Ay, que hemos perdido a Lucía. ¿Seguimos teniendo a Lucía? No, me dicen que no, la hemos perdido. Bueno, pues intentamos recuperarla mientras tanto. Y a quien sí tenemos es a otra vecina de esta pedanía. Hemos hablado de que tienen 16 habitantes, ¿no? El calendario son 12 meses, de enero a diciembre. Es decir, hay 4 que no han salido y Carmen es una de ellas. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo no sé si visto ha visto lo del éxito del calendario, ¿tú te arrepientes o no te arrepientes de no haber salido?
A ver, yo estoy súper contenta del éxito del calendario, porque realmente yo soy una de las que, como decía Lucía, una de las cabezas
pensantes,
más pensantes de esta idea ha sido Lucía, y yo era una de las más reticentes a la hora de decir, madre mía, esto nos va a funcionar, porque realmente somos una pedanía en un núcleo muy pequeñita, y lo que pasa con la vida rural, ¿no? Nosotros somos, por desgracia, una pedanía muy, muy castigada, muy abandonada por el extractivismo, y entonces decidimos, pues aquí tenemos que, porque hay gente que se ha ido, el éxodo ha sido... pues escalonado, pero se ha sufrido allí. Y entonces gente que se ha tenido que ir y abandonar por las cosas de las terreras, de las canteras, de las casas cuevas que se les caían las terreras encima, y hemos ido perdiendo vecinos. Y hemos dicho, aquí hay que hacer algo, porque las instituciones, en primera instancia los ayuntamientos, pues nos tienen también abandonados. Nosotros somos los que tenemos que luchar por esta pedanía. Y bueno, y Lucía
así
decidió,
se surgió.
Oye, pues nada.
Y a Lucía
surgió el calendario.
Claro, y digo, y a Lucía, que aquí la tenemos. Lucía, yo no sé si puedes describirnos un poco tu foto y algunas de las que nos podemos encontrar en ese calendario, porque yo las he visto, son muy divertidas, ¿eh? Hechas además, creo que por dos fotógrafos de allí, de este mismo pueblo, pero yo no sé si puedes describirnos un poco, al menos la que más a vosotros os ha gustado.
Hombre, la que más nos ha gustado sin duda es la de diciembre, que es el tío Pedro con 100 años en su ambiente navideño. Y bueno, al final es que cada foto intenta ser un poco la esencia de cada una de las personas que salen. O sea, el señor de 100 años sale con su bota de vino porque le encanta decir chascarrillos cuando bebe vino. Yo salgo encima de un tonel que al final es la bodega de mis abuelos. Luego hay una profesora que sale en un cole rural, luego hay otra foto que está hecha en una era que pertenece a las casas centenarias, que bueno, es que esa era es súper especial para las personas que salen en esa era. En fin, luego hay un gastrónomo que sale pues con una foto un poquito más gastronómica. Mi madre sale haciendo ganchillo, porque bueno, es una de las tradiciones que mantiene a día de hoy, así que es un poco representar la esencia de cada uno.
Lucía,
y de la pedanía, por supuesto.
Claro, Lucía ha hablado del tío Pedro. Pedro es Pedro Sánchez, tiene 101 años, si no me equivoco, y es el padre de Carmen, ¿a que sí?
Sí, mi padre.
Oye, ¿y a ti que te daba vergüenza que no quisiste posar en ese calendario? ¿Qué pensaste cuando dijo tu padre, pues yo sé que voy adelante?
Bueno, mi padre es bastante de mente muy abierta, ¿eh? Y entonces
echado pa'lante, ¿no?
Cuando se cuando se propuso, pues le dije, papá, ¿a ti te apetece de salir? Es para esto y tal y cual. Y a mí sí, tú enciéndeme la chimenea y ponme la bota que yo voy pa'lante, a ver si
que
nos,
yo me quedo
nos damos
en calzoncillos, ¿no? Lleva los marianos,
sí, sí.
¿No? Que decían en mi
sí, lleva los marianos, sí.
Oye, Lucía,
y muy contento, está súper contento.
Lucía, digo, si el año que viene ya estáis preparando en hacer otro, visto la repercusión que ha tenido. Yo no sé si os esperabais que esto se hiciera eco hasta, bueno, un medio como es The Guardian en el Reino Unido.
Pero es que The Guardian fue ayer y hoy estamos en medios alemanes, turcos, griegos, holandeses. ¿Qué va? O sea, no nos lo imaginábamos. Y claro, por supuesto, ahora es, bueno, ¿y qué hacemos el año que viene para superar esto? Porque el espíritu de superación lo tenemos hiperactivo. Pero claro, ¿cómo se supera esto? O sea, es que estamos un poco colapsados de, bueno, vamos a intentar
tenéis casi gestionar un año para darle a la cabeza, ¿no?
Uf, por eso. Sí, sí. Bueno, no te creas, ¿eh? Porque más o menos en verano ya tienes que ir pensando cómo quieres programar las actividades de cara a Navidad. Entonces es un poco que dices, bueno, parece que queda un año, pero no te creas, ¿eh? no es tanto.
Que al final se pasa rápido, ¿verdad?
Sí,
oye,
sí,
y
sí.
Ya sabemos que Pedro Sánchez, el padre de Carmen, era muy echado para adelante, que también se llama casualidad como el presidente del gobierno, pero que era muy echado para adelante. Pero yo no sé si otras personas de 50, de 60, de esa pedanía, de las cuatro que se han quedado fuera, más allá de Carmen, se vieron un poco que les dio vergüenza o no, en general lanzados.
Pues sí, no, imagínate, a ver, la cuestión es que la climatología que al final crean los fotógrafos es muy una climatología muy amigable, muy cómoda. Todas las fotos han tenido, pues, su, digamos,
son muy bonitas, divertidas, pero artísticamente hablando son muy bonitas, están muy cuidadas.
Sí, claro, entonces al final la intimidad se tenía en cada foto, no estábamos ahí, no ha sido un espectáculo cada foto en el que todos estuviéramos presentes. Con lo cual, pues el que estaba un poco más incómodo de, madre mía, yo esto no lo he hecho nunca, es que salía encantado. Era como, madre mía, qué bien.
Oye, y una confesión, ¿hubo pelea por los meses o no? ¿Hubo consenso? Yo quiero ser julio,
no,
diciembre.
La verdad es que íbamos un poco pensando en qué era lo más adecuado para cada mes, cuál era la foto más adecuada. Y bueno, pues al final la distribución la hice yo y salió bastante, digamos, coordinado cada mes y el significado que tiene.
Pues qué bien, me alegro muchísimo y que sobre todo la iniciativa haya tenido tanta repercusión, porque al final eso es lo que importa, ¿no? El hacerse notar, el llamar la atención, porque muchos ahí a partir de ahora conocerán el pueblo, conocerán Peña Zafra de abajo en Murcia y oye, pues quién sabe, igual dentro de unos años en vez de 16 estáis 50 para la cola para el calendario.
Pues ojalá.
Lucía, muchas gracias. Y Carmen también, muchas gracias, de verdad, las dos, por estar con nosotros en Mediodía Cope.
A vosotros.
Peña Zafra de abajo, así somos, y es el calendario con el que han querido llamar la atención. Desde luego que lo han conseguido. Sigues en Mediodía Cope. Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, hasta ahora, como cada día Mediodía COPE, pues hacemos un repaso de lo que llevamos de actualidad este jueves, en el que estamos viendo largas colas de vehículos en las gasolineras, pues para poder aprovechar los tres días que faltan antes de que retiren el descuento de los 20 céntimos por combustible. El Partido Popular pide que la bonificación, de la que solo se van a beneficiar los transportistas profesionales a partir de enero, se amplíe también a autónomos y a rentas medias y bajas, algo que secundan economistas como José Ignacio Conde, el subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Ha dicho en Herrera en COPE que la enorme deuda que va a dejar el paquete de medidas anticrisis para 2023 se podría haber evitado con medidas más selectivas y dirigidas directamente a quienes más lo necesitan.
Se concentra en los que menos peor lo van pasando, los que menos ganan, los más vulnerables. Y entonces las medidas, y así lo recomiendan todos los organismos internacionales, deben ir dirigidas los recursos hacia ellas. Entonces, claro, una bajada del IVA hasta lo que sea hasta Alemania, como un país que no tiene déficit estructural, pues podría plantearse. Pero España, con un déficit estructural del 4%, pues al final estás bajando el IVA, estás haciendo que compren, por así decir, los alimentos personas que tienen recursos, pocos recursos, y eso está bien, pero también se está beneficiando gente pues que no tendría por qué hacerlo.
La socialista Carmen Martínez Aguayo se ha convertido en la primera condenada por el caso de los ERE que entra en prisión, mientras el forense analiza si el estado de salud del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, podría hacerle entrar en la cárcel o evitarla. El plazo de ingreso voluntario en prisión finaliza el 1 de enero, tanto para Griñán como para los otros 7 exaltos cargos de la Junta condenados. Más cosas, se recrudecen los ataques rusos a Ucrania en las últimas horas. Kiev denuncia que unos 120 misiles han impactado en Kiev, en Yarkov y en Jitomir, y millones de personas siguen sin electricidad como consecuencia de los bombardeos. Es el caso de Roman Rubchenko, que teme que la situación se recrudezca para finales de año. La gente, nos cuenta, está pasando frío por la falta de electricidad. Hay centros con carpas, con generadores y calefactores en los que también se reparten sopa y té caliente.
Estamos seguros de que va a haber algún tipo de ataque durante el año nuevo. Estamos haciendo planes como si no fuera a pasar nada, pero todo el mundo tiene un plan de contingencia. Cuando preguntas qué vas a hacer en año nuevo, te responden que van a hacer esto, esto y esto. Pero si hay un ataque, haré esto, esto y lo otro.
Y este jueves el Tribunal Constitucional ha aceptado como nuevos magistrados al que fuera ministro de Justicia en el gobierno de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez Bueso. Lo han hecho en un pleno gubernativo para examinar la idoneidad de los candidatos propuestos por el gobierno de Sánchez y por el Consejo General del Poder Judicial, con los que el alto tribunal quedará con mayoría progresista durante los próximos 9 años. En cualquier caso, estamos en días de celebraciones con familiares y amigos en los que no paramos, pues eso, de tener comidas, cenas, aperitivos, juntarnos, la gran mayoría fuera de casa. Y a la hora de pagar, más de la mitad de los españoles prefiere el pago con tarjeta al efectivo. ¿Tú eres uno de ellos? Te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE precisamente por esto. Pues esta tendencia amenaza una de las tradiciones más asentadas, especialmente la hostelería, la de dejar propina. La norma no escrita es dejar entre el 5 y el 10% de la cuenta en restaurantes y redondeo en los bares. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Pero el crecimiento de esa tarjeta, de ese dinero de plástico, hace que cada vez sean menos quienes dejan ese plus cuando recibimos el ticket de la cuenta.
Así es, Sofía. Las propinas han disminuido hasta en un 70%, lo que sería un 25% menos por camarero. Francisco Javier es propietario de un restaurante en Madrid y ha notado esta disminución.
El 85-90% de los pagos es en tarjeta. Entonces, pues evidentemente, la gente no lleva nada suelto y es muy reacia a decir, oye, mira, en lugar de 1,50, pasamos 1,60. y 10 céntimos para propina. La gente no lo hace.
Él cree que todo acaba siendo por comodidad.
Eso también tiene que ver. Solo un 15% de los clientes que pagan con tarjeta se molesta en dejar propina en efectivo.
Sí, solo uno de cada 20 opta por incorporar un plus cuando paga con tarjeta. Emilio Gallego es secretario general de la patronal de hostelería.
Ha habido una reducción en general, salvo en las zonas turísticas. Están cambiando los tiempos, aunque cada vez son más los clientes que van acostumbrándose a incorporar la propina mediante pago electrónico.
Aunque esta opción no es rentable, en algunos establecimientos por la comisión que implica el pago con tarjeta.
Y aunque esta opción no es rentable en algunos establecimientos por la comisión que implica, una opción sería adoptar la fórmula que incluyen las aplicaciones de reparto, que llevan integradas una función para dejar propina a las personas que te han atendido, algo que los hosteleros verían con buenos ojos. Pero claro, como en todo en esto, Claudia, depende de los clientes. Gracias. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life. Mira, hablábamos de reuniones y de celebraciones en bares y restaurantes, también en casa. Son días en los que pasamos más tiempo con la familia que el resto del año y por eso también echamos en falta a quienes ya no están. Hay la familia, que es el núcleo de nuestra sociedad y a la vez es para cada uno su principal referente. Sin embargo, cada vez son menos los españoles que deciden casarse y formar una familia. El nuestro es el tercer país de Europa con menos bodas. Ya son casi la mitad que hace 22 años. Y la edad media de las madres españolas primerizas ya supera los 32 años. La tasa de nacimientos, la más baja en la historia de nuestro país, con 7 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Invierno vocacional por el matrimonio y la familia se ha llegado a denominar toda esta situación demográfica también que vivimos. ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrenta la familia cristiana, la sociedad actual? Aprovechando que mañana se celebra la Jornada de la Sagrada Familia, se lo vamos a preguntar al presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal, que es Monseñor José Mazuelos, que además es obispo de Canarias. Don José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Vamos a hablar enseguida en los próximos minutos largo y atentamente sobre la familia y sobre esta jornada, pero antes, y siendo obispo de Canarias, déjeme que le pregunte por cómo está siguiendo estas últimas noticias sobre el estado de salud de Benedicto XVI.
Bueno, pues aquí rezando por él y un poquito preparándonos en ese rezo y preparando, contemplando un poco su vida, en definitiva, todos sus escritos, toda su vida. Ese gesto de humildad que tuvo cuando se hizo Papa Emérito, es decir, que estamos preocupados, lógicamente, pidiendo al Señor por estos días y esta enfermedad del Papa Benedicto, y ahí estamos como toda la diócesis y como toda la Iglesia, en definitiva.
Tuvo la oportunidad de conocerlo, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, porque me ordenó de obispo en su tiempo, y cuando estuvimos en el curso que hacemos, cuando obispo recién ordenado, pues teníamos siempre un encuentro con el Santo Padre, y yo lo tuve con el Papa Benedicto XVI, que me acuerdo que fue en Castel Gandolfo.
Y me imagino que guarda un buen recuerdo entonces.
Guardo un buen recuerdo, y sobre todo, no solamente lo he seguido mucho, he leído mucho, y para mí va a ser un gran doctor de la Iglesia, en definitiva. Pienso que va a ser un doctor de la Iglesia.
Bueno, Monseñor, hablábamos al comienzo del modelo de familia. Yo no sé de qué manera se está cuestionando tanto en la actualidad, porque la nueva ley de familias incluye hasta 16 tipos diferentes de familia, cuando luego nos encontramos datos como los que hay, ¿no?
Ya, bueno, esta nueva ley de familia, yo pienso que son también cortinas de humo y darle estatus de familia a todas las relaciones humanas de forma sociológica. Bueno, ellos lo quieren llamar familia, pero muy bien, es todo un poco como desprestigiar lo que significa la familia, el matrimonio. Pero nosotros, cuando hablamos de matrimonio y de familia, hablamos de iglesia doméstica, hablamos de que el matrimonio es una aventura maravillosa, como dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia, una aventura maravillosa donde se puede ir experimentando que el amor humano puede pasar a amor divino, es decir, el agua del amor humano convertirse en el vino del amor divino. Y es una aventura de gracia, de seguir adelante y de ayuda del Señor.
¿Cómo podemos, Monseñor, mostrar a la sociedad la importancia que tiene la familia?
Bueno, yo pienso que la sociedad se irá dando cuenta de la importancia de la familia, lo mismo que se dio cuenta el Imperio Romano, de la fuerza de la familia. De la familia como esa célula fundamental donde uno es querido por lo que es, donde uno es aceptado, donde los débiles cuentan, donde los débiles no son eliminados y donde es un ámbito donde cada uno es amado por sí mismo. Eso por un lado. Al mismo tiempo, quizás estamos muy habituados, dice el Papa en Amoris Laetitia, que hemos confundido matrimonio cristiano, familia cristiana, con matrimonio, familia tradicional. Y eso lo han usado algunos para echar en cara, atacar a la familia cristiana y el matrimonio cristiano. Y lo ha identificado con familia tradicional. Bueno, pues matrimonio cristiano, la familia tradicional, había matrimonio cristiano. Y había matrimonio que eran cristianos, que fueran muy tradicional. Y hoy día, pues, lo que sí vemos que tiene que lucir, le decía yo a los matrimonios aquí en mi diócesis, tiene que brillar con fuerza, resplandecer con fuerza ese matrimonio cristiano, esa familia cristiana, esa iglesia doméstica, que donde el niño vive en el centro, la humildad, la verdad, el perdón. Bueno, y eso al final enamora, porque por mucho que se quiera desvirtuar el amor, por mucho que se quiera poner montones de familias y crear cortinas de humo, al final, como decían los santos padres, el amor huele bien. Y por eso es necesario que aparezca una familia, una iglesia doméstica, donde ese amor, incluyendo el perdón, huela bien y enamore a la gente.
Me encanta la frase, ¿eh? De huele bien. Mañana se celebra esta jornada de la Sagrada Familia. Yo no sé un poco cuáles son los retos a los que se enfrenta la familia, bueno, pues en este momento.
Bueno, pues yo recuerdo, Juan Pablo II decía, familia, sé lo que eres. Le decía a la familia cristiana en uno de los encuentros. Familia, sé lo que eres. Yo pienso que eso es el gran reto que tenemos. Tenemos que ir sacando la familia cristiana, poniéndola ahí para que la vayan viendo sin complejos y siendo lo que somos y manifestando y reivindicando un poco, decía yo también el otro día a un grupo de un encuentro con familia. Y entonces decía, oye, hay que reivindicar sobre todo la libertad, porque por desgracia hoy se quiere proponer muchas familias, muchos tipos de familias, pero en el fondo después, por desgracia, tenemos que reivindicar que nos dejen vivir a la familia cristiana, que nos dejen vivir al matrimonio cristiano y que nos respeten, eso es. Yo quiero vivir la familia cristiana, yo quiero educar a mis hijos, yo quiero que mis hijos puedan descubrir su vocación, como reza el lema de este año, la familia cuna de la vocación del amor. Yo quiero que mis hijos puedan crecer en la fe, recibir la vocación, ayudarles a ver la vocación al amor. Eso lo quiero. Pues bueno, pues lo que pedimos es, usted podrá decir que hay 200 tipos de familia, pero la mía me la respeta, que es la familia cristiana. Y como el Imperio Romano, yo siempre hago alusión de eso, el Imperio Romano que está ahí, y la familia cristiana brilló y enamoró. Enamoró, como dice la Vida G, nos aportamos a nuestros hijos, cuidamos de nuestros mayores, los que nacen con enfermedades y discapacitados son atendidos y entre todos vamos creciendo en amor y en humanidad.
Pues Monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal, gracias por estar con nosotros en un día como este, previo también a esa jornada de la Sagrada Familia y, por supuesto, en un día en el que estamos tan pendientes también de las noticias que nos puedan llegar y que nos llegan desde el Vaticano. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros. Merece la pena el matrimonio cristiano, como dice el Papa en Amoris Laetitia. Es una aventura estupenda y maravillosa.
Y un mensaje fabuloso para despedir este tiempo. Gracias, feliz tarde. Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restano y reflexiona sobre las palabras de ayer del Papa Francisco pidiendo a los cristianos de todo el mundo que rezasen por Benedicto XVI. José Luis, buenas tardes.
Hola, Sofía. Unas palabras improvisadas del Papa Francisco, dichas al final de la audiencia general de ayer, han recorrido el mundo como un relámpago. En ellas pedía una oración especial por el Papa emérito Benedicto XVI, que en silencio está sosteniendo a la Iglesia. Francisco añadía que está muy enfermo e invitaba a pedir al Señor que lo consuele y sostenga en su testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. No tiene mucho sentido especular sobre la situación de Benedicto XVI, que en todo caso afronta ya el final de su peregrinación en esta tierra. Hay dos cosas precisas y preciosas que dijo ayer Francisco y que no quiero dar por obvias. La primera, durante estos años de retiro y silencio, Joseph Ratzinger ha estado sosteniendo a la Iglesia. La segunda, el amor a la Iglesia ha sido la estrella polar de su camino, no pocas veces trabajoso, y lo ha testimoniado de todas las formas posibles, con su obra teológica, con su forma de gobernar, a través de su diálogo con el mundo y, en última instancia, con su renuncia al ministerio de Pedro. Ha conocido mejor que nadie las sombras y las llagas del cuerpo de la Iglesia. Jamás las ha escondido. Sin embargo, siempre la ha vivido como un lugar de misteriosa amistad, donde empezamos a gustar la vida eterna. En eso, el gran intelectual, el hombre al que han dibujado con los estereotipos más burdos, el que nunca supo manejar el poder, ha sido un niño hasta el final. Un niño en el sentido en que Jesús habla en el Evangelio. Hoy me viene a la memoria su respuesta a un joven sobre cómo sería el cielo del que habla la Iglesia. Cuando trato de imaginar un poco cómo será en el paraíso, se me parece siempre el tiempo de mi juventud, de mi infancia. En este sentido, espero ir a casa, yendo hacia la otra parte del mundo.
Bueno, este año con la crisis, la inflación, pues eso está tocando los bolsillos de todos. Ya sabes que hoy te estamos preguntando en COPE a raíz de que más de la mitad de los españoles paga con tarjeta de crédito y eso hace que disminuyan las propinas porque dejamos poca o muy poca propina. Solo uno de cada 20 deja un plus cuando paga con tarjeta. Te estamos preguntando por eso. ¿Eres de los que deja propinas en los bares a los que vas? ¿Sueles meter un plus cuando pagas con tarjeta? Bueno, pues esto es lo que nos dice Raquel.
La verdad es que suelo dejar más propina cuando pago en efectivo, ya que lo que sobra siempre lo dejo como propina. Y cuando pago en tarjeta, depende de si ese día llevo suelto o solo tengo en tarjeta.
Arturo es de los que les gusta dejar propina, pero mira, lleva razón en lo que nos cuenta de las tarjetas.
Pues a la hora de pagar con tarjeta es más complicado decir propina, porque cuando la dejas con efectivo dejas un poco lo que tú quieres. Pero si la dejas con tarjeta le tienes que decir lo que le vas a dejar al camarero directamente y es un poco más incómodo.
Claro, ahí te pillan, ahí tienes que dar la cara, ¿no? No es lo mismo que 20 céntimos o de tal, que los dejas y sales corriendo, ¿verdad, del bar? Manuel de Murcia nos cuenta que él siempre deja algo de propina cuando va a tomarse un vermú o una tapa por las tardes, aunque sean unos centimillos, lo que sobra, la calderilla que siempre es bien aprovechada. Y Esther de Logroño nos dice que cada vez paga más con tarjeta. Puedes seguir mandándonos tus mensajes al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000. Es de los que deja propinas en los bares a los que va. Con tarjeta más, con tarjeta menos, bueno, pues queremos escucharte. Ahí puedes dejarnos tus mensajes y tus notas de voz en el 637-230000. Enseguida tiempo para la COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La Navidad se vive también este año en 13. El sábado 24 de diciembre por la tarde, el Papa presidirá la Santa Misa de Nochebuena desde la Basílica de San Pedro. Y al día siguiente, domingo 25 al mediodía, impartirá la bendición Urbi et Orbi. El lunes 26 al mediodía, el Papa Francisco rezará el Ángelus en la festividad de San Esteban, primer mártir cristiano de la historia. Ya en el nuevo año, el 1 de enero por la mañana, el Santo Padre presidirá la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y el viernes 6 al mediodía, ofreceremos la Santa Misa de la Epifanía del Señor. 13. Nuestro compromiso eres tú, también en Navidad.
La iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra. Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante. ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estos días son días de muchas compras, de hacer muchos encargos de cara a los Reyes Magos, y una muy buena opción para realizarlas son los comercios de proximidad, la tienda de barrio de toda la vida, que ya sabes que han sufrido mucho durante la pandemia y que ahora pues tampoco están precisamente como para tirar cohetes con la subida de los precios a consecuencia, entre otras cosas, del conflicto en Ucrania. Como te digo, no están pasando por su mejor momento, como nos dice Elena, que tiene un comercio en Villalba.
Villalba está muerto. No viene nadie, es una pena. Nosotros llevamos toda la vida, la tienda era de antes de la guerra de mi abuelo, que estábamos en la calle Real, y vamos, horrible. En Villalba el comercio, y sobre todo desde que se fue el mercadillo para el P29, ha sido espantoso.
O Raquel, que ella también tiene una tienda de calzado en Fuenlabrada.
La gente cada vez compra menos en los barrios. Lo que queremos es que nuestras tiendas vayan bien, pues cada una en su medida, pues haga lo que pueda, claro. Yo estoy en la Avenida de la Constitución y de que lo que más nos hace falta son los aparcamientos, y es cada vez más, no nos están quitando.
Ellos ofrecen más cercanía y un trato más personalizado. Este es su mayor valor frente a las grandes superficies, pero también necesitan iniciativas municipales de apoyo para mantenerse abiertos, algo que ya están haciendo muchas localidades de Madrid durante todo el año. Miguel Ángel, Miguel Gómez Herrero es concejal de Dinamización Económica de Aranjuez.
Es una campaña que, bueno, nos han trasladado que está siendo muy, muy importante, no solamente por el apoyo económico, sino también por dar difusión a su establecimiento y también por un objetivo que teníamos, que era disminuir la compra online para fomentar la compra con nuestro comercio cercano.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, más noticias de nuestra región, pero ahora también es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un siniestro de entrada por la M501 en San Martín de Valdeiglesias. Además, complicaciones de entrada por la 4 en Pinto y de salida por varios puntos, por la 1 en La Cabrera, por la 3 en Rivas y también por la 4 en Getafe. Y por último, atención, porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en la 1 en El Molar y en la M607 en Tres Cantos, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que respeten la distancia de seguridad.
Muchas gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres cargar.
Y si estás atravesando un mal momento económico, te interesa saber que la Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que ha sido realizado por muchas personas para poder poner fin a sus deudas. Esta ley ha sufrido una reciente reforma. Sandra López Montero es la directora de asesoría de Deuda Fix, un despacho, ya sabes, especializado en la aplicación de esta ley. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos, Sandra, ¿cuáles son las principales novedades de la reforma de la ley para aquellas personas que deciden poner fin a sus deudas por esta vía?
Pues desde el despacho, desde Audafix, lo que consideramos la modificación quizás más positiva para aquellas personas que se someten a la ley es que ahora pues esta ley ofrece la posibilidad de poner fin a las deudas, pero mediante dos vías que el deudor puede elegir. Primero, podemos irnos a un plan de pago en el que se nos permita conservar la vivienda habitual y otros bienes que sean pues necesarios para ejercer nuestro trabajo, pero también podríamos elegir la vía de la exoneración completa y en ese caso nos iríamos directamente a la cancelación de hasta el 100% de nuestras deudas. Otra de las reformas que se ha ido abriendo es la posibilidad de cancelar la deuda pública en una parte y el que el procedimiento pues al final se convierte en algo mucho más rápido que antes de la reforma. Hemos tenido procedimientos en el que en tan solo 6 meses, según la carga del juzgado, podremos exonerar a una persona de sus deudas. La verdad es que...
Adelante, Sandra.
Sí, nada, simplemente indicar que ahora intervienen menos profesionales y pues al final supone también un coste inferior acceder a este tipo de procedimiento para aquellas personas que necesitan ese poner fin a las deudas.
Claro, supone un coste menor. Estos procedimientos que en definitiva reducen nuestra carga financiera, algunas personas pueden resultarles intimidantes. ¿Se podría garantizar un éxito en el proceso?
Pues desde luego es un procedimiento en el que las garantías dependen también de la situación de cada cliente y de la buena fe de sus clientes y del despacho que lo lleva a cabo. Yo siempre voy a recomendar que un procedimiento tan importante que realmente logra dar una segunda oportunidad financiera para aquellos que se someten debe hacerse en un despacho que esté especializado, que explique cada paso, que tenga experiencia y éxito en la consecución de estos procedimientos para que al iniciar el proceso sepamos lo que va a pasar en cada uno de los momentos. Nosotros en Deudafix iniciamos al mes unos 400 procedimientos y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de problema en cuanto a la consecución de exoneración en ninguno de nuestros clientes.
Ajá. Y Sandra, ¿dónde nos podemos poner en contacto con vosotros?
Pues nuestro área de atención es súper amplia. Nosotros estamos de lunes a jueves de 9 de la mañana a 9 de la noche y los viernes de 9 a 5. Siempre disponibles en nuestro teléfono gratuito 919-492-222 para hacer una asesoría 100% gratuita y, por supuesto, pues en nuestra página web www.deudafix.es.
Bueno, pues Sandra López Montero, directora de asesoría de Deudafix, muchas gracias por atendernos y sobre todo por dar esta información para todas esas personas. Sé que lo están pasando mal, que están atravesando un mal momento económico, decirles que hay solución y por supuesto ahí está en deudafix.es y en ese teléfono 91-94-92-222, 91-94-92-222. Hasta otro día, Sandra.
Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, familia. A ver, audio para ir organizando la Navidad. Tío Fran, gracias por dejarnos la casa. Super cuñao, compra un vino bueno, ¿eh? Please. Cocineros, recordad, Paula, celíaca. Dani, alérgico al marisco. Y yo, vegana.
En ESIC también sabemos que en Navidad se necesita mucho management para juntar a la familia. Por eso desde ESIC os deseamos unas felices fiestas. La formación más especializada en business, marketing y tecnología.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya 29 de diciembre, estamos a punto de finalizar este año y la verdad es que tenemos muchísimas noticias en Madrid. Vamos a saber qué está pasando con Álvaro Cotelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Balance del año de José Luis Martínez Almeida y, por supuesto, pendientes de ese asesinato en Vallecas, ¿no?
Sí, lo de Vallecas, bueno, pues está todavía la policía investigando al entorno de la víctima, también al de la madre y, bueno, de momento poco que añadir, nada más que el último caso de violencia vicaria en la Comunidad de Madrid y que llevamos 7 asesinatos de violencia machista en la región en lo que va de año, prácticamente los mismos que el año pasado y bastantes más que el año 2020. En cuanto al balance del año que decías de Almeida, ha sido después de la Junta de Gobierno Extraordinaria, la última del año en la que han tenido que convocarla para activar el mecanismo de prorrogar los presupuestos, porque al igual que la Comunidad de Madrid, el 1 de enero en la capital no va a haber cuentas nuevas, sino serán las mismas que el año 2022 ante la negativa de Vox. En este caso del Ayuntamiento de Madrid es que ni se han sentado a negociar, ni medio segundo ni siquiera han contestado a los 1.000. ¿Qué significa? Pues nos ha dicho la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo que Madrid va a empezar el año con 430 millones menos, es decir, que proyectos y fondos europeos para el año que viene se tienen que ver uno a uno, subvenciones para Cáritas, para Cruz Roja, de momento no las hay y veremos con los créditos o los ajustes durante el año que viene si se pueden ir dando. Y por supuesto, lo que más nos importa a los que vivimos en la capital y a nuestros bolsillos, esa rebaja del IBI y de impuestos, 120 millones de euros en total, que no se va a producir el año que viene. Veremos qué pasa, como también veremos qué pasa con la que está avalada Almeida hoy. Begoña Villacís ha confirmado que no va a presentarse con el PP y que veremos si es candidata de Ciudadanos o del partido que salga en enero en esa refundación de la formación naranja que quieren hacer después de Año Nuevo.
Bueno, muchas incógnitas todavía. Gracias, Álvaro.
A ti, Mónica.
Nos escuchamos. Ahora seguimos en Mediodía COPE con Sofía Buera.